El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira primero hacia Lituania, hacia Kaunas, porque ahí está jugando ahora en el Žalgiris Arena el Real Madrid de baloncesto. Es partido de Euroliga que ha empezado a las 7 de la tarde, acaba de comenzar el segundo cuarto, no le va bien al equipo de Chus Mateo, que está perdiendo 26-17, cayó al final del primer cuarto, 26-15, 11 abajo para un Real Madrid que había empezado bien ganando 7-0, después la reacción del equipo de Trincheri, de los verdes de Kaunas, y a partir de ahí todo más complicado para un Real Madrid que está en la clasificación de la Euroliga octavo, que está con las mismas victorias 10 y las mismas derrotas 9 que el Žalgiris, así que es un partido importante para tomar posiciones en la zona del play-in. Repito, quedan 8 minutos 12 segundos ahora para el final del segundo cuarto, para llegar al descanso, el Žalgiris ganándole al Real Madrid 26-17. Y a las 9 de la noche, desde las 8 y media en Onda Madrid y en directo en Telemadrid, Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Se abre ya la 19ª jornada en Primera División y lo hacemos en Vallecas. Allí nos vamos, Alberto Pérez, última hora.
Hola Nacho, ¿qué tal? Pues la última hora es que el Rayo Vallecano pues va a afrontar un partido con la intención y la esperanza de afianzarse en el centro de la tabla y poder superar además a un rival que está bastante cerca en la clasificación, ya con el regreso de Abdul Mumin a la alineación del equipo de Vallecas, con un James que ya es historia en el conjunto vallecano, y contra un Celta que no va a tener ni a Javi Rodríguez ni sobre todo a Iago Aspas, el jugador gallego de Moaña, que no va a estar tampoco en el partido de Copa frente al Real Madrid. A expensas de que se hagan oficiales en unos minutos las alineaciones de los dos equipos, el Rayo Vallecano espera hoy seguir esa buena racha contra un Celta que a domicilio no está acabando de carburar.
Decimosegundo el Rayo, si le gana el Celta, le adelanta en la clasificación. Luego volvemos a Vallecas, tiempo ahora para ordenar el resto de asuntos importantes del día. Empezamos, Rodrigo, por ese clásico que nos regala la Supercopa el domingo.
El domingo a las 8 de la tarde, Real Madrid-Barcelona en Arabia Saudí, la final de la Supercopa de España. Tchouaméni, Bellingham y Valverde solo tienen molestias, así que Ancelotti repetirá 11.
Los últimos tiempos, el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1 el año pasado en la Copa, 0-4 en Barcelona, dos veces ha ganado nosotros en el Bernabéu el Barcelona 0-4. Es difícil pensar qué partido va a ser el próximo partido.
Caso Dani Olmo, tanto él como Pau Víctor podrán disputar ese partido del domingo gracias a la cautelarísima del CSD, y sigue el goteo de reacciones del fútbol español. La Liga va a recurrir la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Valencia Español o Málaga han publicado hoy nuevos comunicados. La contundencia del Atlético contrasta con el silencio del Real Madrid. Del resto de equipos de primera, destacamos la opinión del entrenador del Getafe, José Bordalás.
Hay una situación que nos sorprende, que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y, bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos igual.
Se acaba la primera vuelta liguera, el Atlético asaltará el liderato el domingo a las 4 y cuarto en el Metropolitano ante Osasuna. Oblak, Sorloth y Barrios ya se entrenan, de una tacada los del Cholo pueden ser campeones de invierno y sumar su victoria 14 consecutiva, su récord histórico. Mario Suárez pertenecía a la plantilla que ganó 13 partidos seguidos en 2012.
El Cholo es Atlético de Madrid, es pasión, es creer, es el no rendirse y es como todas las personas y como todos los estilos y como todo, te puede gustar más o menos. Pero es como es y no engaña a nadie. Él lo dijo también el otro día hablando con él, yo no voy a cambiar y yo creo que va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera.
Mañana a las 6:30, Español-Leganés, duelo directo por la permanencia. El James Pepinero ha sido aler, el club busca refuerzos en el mercado, Borja Jiménez no tiene nada que reprocharse.
Hemos intentado buscar su mejor versión, le hemos intentado dar desde que llegó esa participación para que se sintiera importante, pero él ha sido muy profesional en toda su estancia aquí, en los partidos que ha disputado con nosotros siempre ha intentado dar el máximo y ahora lo único que puedo hacer es desearle lo mejor en su nueva andadura.
El domingo a las 2, Las Palmas-Getafe, los azulones con solo un punto de margen sobre el descenso, pero esta vez con Borja Mayoral. Liga F, jornada 14, todo el domingo a las 12, Atlético de Madrid-Levante, a las 2, Betis-Madrid, Club de Fútbol Femenino y a las 4, Real Madrid-Granada. Baloncesto, no hay descanso para el Real Madrid, que está jugando y perdiendo 28-22 a esta hora en Kaunas. Cuando regrese de Lituania, toca el Tenerife el domingo en el Palacio y en la ACB. Y en la jornada 16 de la primera FEB, mañana Ourense Fuenlabrada y el domingo Estudiantes San Pablo Burgos. Primero contra segundo, Adam Sola, capitán colegial.
Si tenemos todos los pies en el suelo, sabemos que la temporada es muy larga y que empezar con 12 victorias es muy importante. Creo que este año tenemos un grupo muy bueno, además las cosas por suerte están yendo bien y creo que tenemos un grupo muy, muy bueno.
Y Fútbol Sala, después de la clasificación de Movistar Inter para los cuartos de final de la Copa del Rey, en la jornada 14 de Liga se enfrenta mañana a las 7 recibiendo al Rivera Navarra.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Los árabes pagan 40 millones de euros para que se juegue allí la Supercopa de España. En realidad lo pagan pensando cada año que puede haber un Madrid-Barça en la final. Este año tienen esa final, porque tenemos clásico el domingo a las 8 de la tarde. Hola, Chus Galán.
Buenas tardes.
Bueno, ayer el Madrid se deshizo sin grandes problemas del Mallorca. Era cuestión solo de esperar a que metiera el primero. A partir de ahí ya era todo cuesta abajo.
Sí, digamos que además el Real Madrid, cuando tiene un título a juego, lo había avisado su entrenador, que cuando ya les huele a título, desde luego que van a por él. Y la verdad es que le costó hasta que consiguió el primer golpe, pero luego ya lo tuvo todo resuelto, ¿no?
Vale, pensando en el domingo, ¿qué han hecho hoy o qué van a hacer mañana los dos finalistas?
A ver, te cuento un poco la programación. Hoy, por ejemplo, el Barça no ha entrenado. Uh-huh. Y lo que sí que ha hecho ha sido hacer una comida de plantilla, de equipo. Se han ido a comer todos juntos en Jeddah. Mientras el Real Madrid, casi a la misma hora, era cuando se estaba entrenando, ya se ha visto en ese entrenamiento, ha habido entrenamiento para suplentes por un lado y para titulares por otro. Los titulares se han entrenado estirando un poco, haciendo activación, recuperación, y eso sí, ya se ha visto que Bellingham está en condiciones, que sabes que le tuvo que retirar con una pequeña sobrecarga.
Tenía sobrecarga en el isquio. Atrás,
exactamente. Sí. También Valverde se retiró con una pequeña sobrecarga. Decía Ancelotti que todo un poco debido sobre todo al calor, que ha sido excesivo. También ha entrenado con normalidad. Tchouaméni le habían retirado por un golpe en la cabeza, dijo el médico de retirarle por precaución. Tampoco ha tenido problema para entrenar. Y Modric atravesaba un proceso vírico que le hizo no estar ni siquiera en el banquillo y ya hoy se ha entrenado con absoluta normalidad junto a los suplentes.
Así que
tiene a todos disponibles. Para mañana, pues mañana hay rueda de prensa de Carlo Ancelotti a las 10 de la mañana, hora española, 12 de la mañana, hora de Arabia Saudí. Después, a las 4 y cuarto de la tarde, habrá rueda de prensa de un jugador y justo después, que todavía no han desvelado qué jugador será, y justo después será el último entrenamiento a las 4 de la tarde. Un programa similar va a seguir el Barça, que por cierto, antes de las ruedas de prensa de los dos entrenadores, harán la foto como oficial de ambos entrenadores en esto de la Supercopa.
Claro, en el caso de este superclásico, viene condicionado por el 0-4.
Eso del superclásico.
Sí, no sé ya cómo llamarlo, pero viene condicionado por el 0-4 del Bernabéu. Es un resultado que flota en el ambiente y que evidentemente coloca al Madrid en una situación más apretada que al Barça.
Bueno, sí, yo creo que el ánimo de venganza siempre va a estar ahí. De todas maneras, hay que escuchar a Ancelotti porque dice que en esto de los clásicos hacer previsiones es imposible.
En los últimos tiempos, el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1, el año pasado en la Copa, 0-4 en Barcelona, dos veces ha ganado a nosotros en el Bernabéu el Barcelona 0-4. Es difícil pensar qué partido va a ser el próximo partido. Por cierto, va a ser un partido entretenido, obviamente, porque hay un montón de calidad en el campo. Pero te digo, no sé cómo puede ser este partido. Obviamente queremos ser mejor que el Barcelona.
Por cierto, es la tercera final consecutiva que les va a enfrentar en la Supercopa, hablamos. Y hasta el momento, en las otras dos, una se la llevó el Barça en el 2023 con un 3-1 y en la otra, el año pasado, la ganó el Real Madrid con un 4-1, con un hat-trick de Vinicius y un gol de Rodrigo. Por cierto, Rodrigo también ha hablado de esta final y dice que si ya apetece de por sí, siendo el Barça, es especial.
Queremos ahora este primer título del año para dar mucha confianza para todo lo que queda de temporada. Creo que jugar una final con esta camiseta siempre nos va a motivar. Y bueno, contra el Barça, por ser un clásico, todavía más. Entonces, bueno, estamos listos, pero ahora descansar y esperamos que salga todo bien la final.
Rodrigo, que está bien, ¿eh? De cara al gol. Ayer marcó, el que está espectacular es Bellingham, que lleva una racha de goles. 9 de 13. 9 en 13 partidos. Sí. Mbappé también va más, se le vio ayer contra el Mallorca.
Sí, ayer decían que probablemente ha hecho la mejor primera parte desde que ha llegado al Real Madrid.
Y en el caso del Barça, hay una duda, no sé si es duda o no sé, o qué lío es, o qué enredo con todo el ruido que hay montado, es si Dani Olmo, ya que puede jugar, va a ser titular.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Después de todo el ruido, sí, desde luego a
solo mí faltaría, ¿eh?
Se le ocurre dejarle en el banquillo, yo no sé qué pasaría. Bueno, hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Y, pero vamos, yo tengo idea más o menos clara de que Dani Olmo va a jugar en el Real Madrid, no te lo he dicho, pero bueno, serán los mismos que jugaron ayer, yo creo que va a apostar por el mismo once, y en el Barça ya te digo que la única novedad probablemente vaya a ser Dani Olmo. Por cierto, Ancelotti te iba a decir que se le ha preguntado por el caso.
Claro, ahora nos cuentas qué ha dicho, pero en el Madrid, digo, a nivel institucional,
nada.
Silencio sobre el caso Dani Olmo. El Madrid no habla. Ya no, cada uno que interprete por
claro,
qué.
Claro, yo creo que esto, digamos, le correspondería hablarlo a Emilio Butragueño, como en estos partidos de la Supercopa se no se está haciendo palco.
Pero se puede hacer también vía comunicado oficial,
bueno, sí,
como ha hecho el Atleti, el Español, el Valencia, es. Las Palmas. Quiero decir que comunicado ha habido. El Madrid ni comunicado ni verbal.
Sí, yo creo que en principio no va a haber ningún tipo de comunicado sobre este tema. Oye, nos puede sorprender. Y claro, ¿quién es la cabeza visible ahora mismo a falta de otras?
Sí, el único portavoz.
El único portavoz, Carlo Ancelotti, pues a él se le ha preguntado.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
Yo le quería preguntar por cuando Laporta irrumpió ayer en el palco.
Sí, es lo mismo, te contesto lo mismo que he contestado. Opinar de este tema me parece un poco más complicado. Yo no quiero hablar de esto.
No quiere hablar porque entiende que el club es el que debe hablar. No quiere hablar porque no quiere meterse en un lío. El madridismo está muy enfadado con este asunto. ¿Por qué nadie del club se manifiesta?
Sí, cada uno tiene su opinión. Yo, es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento. Pero lo que pienso lo tengo para mí.
Pues nada, nos queda añadir simplemente el dato de que Gil Manzano va a ser el colegiado que arbitre este encuentro. Es su cuarto clásico, los otros tres fueron en Liga. En los tres se ha impuesto el Real Madrid, en los tres que ha pitado, pero sin embargo no le ven con buenos ojos en la Casa Blanca.
No, no, de hecho ya hoy le han hecho un vídeo en su canal de televisión. Gracias, Chus.
A ti.
Como cada semana abrimos el telón del Zoom para analizar el mundo del fútbol, pero con más pausa. En este caso invitamos a Dani García Lara, habitual comentarista de esta casa, y que es la persona ideal para hablar del Real Madrid, del Barça y también de la Supercopa. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es, porque Dani sabe muy bien no solo lo que es jugar en los dos más grandes clubes del fútbol español, sino también ganar dos Supercopas de España, una con el Mallorca y otra con el conjunto blanco. Nos va a contar anécdotas de aquellos tiempos y también su análisis del clásico del domingo.
No son muchos los jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid y del Barcelona y estamos en semana de Supercopa de Europa y de España y hemos querido preguntar a nuestro analista cuáles son las claves del duelo del domingo en un torneo que conoce muy bien.
Bueno, pues yo la final la veo muy igualada, teniendo en cuenta cómo han empezado el año estos dos equipos, ganando bien en la Copa del Rey y también, bueno, pues siendo superiores a los equipos a los que se han enfrentado en estas semifinales de Supercopa, ¿no? El Barça al Athletic Club y el Real Madrid al Mallorca. Creo que los dos equipos llegan en un buen momento y por lo tanto creo que está muy, muy igualada, ¿no? Y en cuanto al factor que pueda ser decisivo, pues bueno, yo creo que el factor fundamental en estos partidos muchas veces es el acierto, ¿eh? El equipo que esté más acertado, porque todos los partidos Barça-Madrid, Madrid-Barça da igual, acaban teniendo ratos en los que los dos equipos son sometidos, ¿no? y generan ocasiones. El equipo que esté más acertado, evidentemente, va a ser el equipo que acabará ganando, ¿eh? Como pasó en el partido de la ida, ese 0-4, que el Real Madrid también generó muchísimas ocasiones, pero no estuvo acertado de cara a portería. Y el Barcelona, sin embargo, sí que estuvo muy eficaz, ¿no? Entonces, creo que el acierto en este tipo de partidos es muy significativo para luego lo que es el desarrollo del encuentro.
Resulta llamativo el pasado de Dani. Su carrera y su relación con la Supercopa de España es especial. Al margen de la victoria con el Madrid, donde en ese torneo jugó poco, recuerda con especial cariño lo que consiguió con el Mallorca.
Pasé de haber estado en el Real Madrid de una forma un poco testimonial en esa Supercopa ganada a ser, pues, yo creo que uno de los grandes protagonistas por marcar dos goles de los tres que se marcaron en ese partido de vuelta, ¿no? De la Supercopa con el Mallorca y el Barça. Y recuerdo, pues eso, que lo celebramos como si hubiera sido una liga. Era el primer título de la historia del Mallorca y lo que para muchos a lo mejor pues entienden que es un título menor, hay que ponerlo en el contexto que suponía para un club como el Mallorca, que está fundado en 1916, pues tener el primer título en sus vitrinas, ¿no? como esa Supercopa y frente al Barça. Entonces, bueno, sí que recuerdo eso, ¿no? Que había sido lo más grande a nivel de títulos que había conseguido el Mallorca en su historia, y así lo recibieron, ¿no?
La Supercopa ahora se juega en formato de Final Four. En la época de Dani era de ida y vuelta, en verano y antes de la Liga. Le preguntamos sobre este cambio de los últimos años.
Pues mira, yo al principio era muy escéptico con el formato de Arabia, ¿no? Era un poquito más romántico y a lo mejor más nostálgico con respecto al formato que se jugaba en mi época. Sobre todo porque yo creo que aquí el que más pierde es el aficionado del equipo, porque a partir de ida y vuelta, pues bueno, pues uno podía ver a su equipo y ahí tenía más opciones de en su casa hacerse fuerte, conseguir un resultado un poquito mejor y a lo mejor afrontar el partido de vuelta con alguna ventaja, ¿no? Pero mira, cada vez que van pasando los años, ¿no? y se va jugando en Arabia por el formato este de cuatro equipos, pues cada vez me va gustando más. Sí que es cierto que en esta edición en particular se me ha quedado un poquito descafinada, ¿vale? Porque me esperaba mucho más tanto del Athletic Club, fundamentalmente, y del Mallorca, ¿no? Que son dos equipos que venían, yo creo, con una buena carta de presentación y no han ofrecido la mejor imagen posible, pero es verdad que enfrente tenían al Barça y al Real Madrid.
Pues ahí queda la opinión de Dani García Lara, y más si cabe hoy con la resaca que deja el partido después de lo que hemos visto en las gradas de la final de la Supercopa. Bastante lamentable, ¿no? La actitud con las mujeres de algunos jugadores, que representa un poco lo que es llevar a estos países esa competición. Recordar también que Dani ganó la Liga, la Champions con el Madrid, por supuesto la Copa del Rey con el Zaragoza y títulos en Grecia, y sabe perfectamente lo que es jugar este torneo y muchos otros, y creo que era una voz muy autorizada para ello, ¿no?
Desde luego, una voz muy autorizada para hablar del clásico del domingo y de todo lo que nos está dejando esta semana este torneo tan polémico por tantas cosas.
Así que vamos a ver cómo se desarrolla el domingo, y por lo menos que hablemos sobre todo de fútbol, aunque lo dudo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Baloncesto en directo. El Real Madrid está perdiendo ahora por 2 puntos en Kaunas. Está cayendo por 2 el equipo de Chus Mateo. Buscamos también última hora en Vallecas. Alberto, ¿sabemos ya el 11 de Íñigo Pérez?
Pues lo sabemos, Nacho, aunque no es público, se lo adelanta Onda Madrid. El 11 inicial del Rayo Vallecano, el formado por Dani Cárdenas en la portería, con Ratiu, Mumin, Leyen, Pep Chavarría en defensa. Aquí no hay novedades. Medio campo, Unai López, Patecis, Embarba, que va a estar en una banda, De Frutos en la otra, Ichi Palazón media punta. Álvaro García ha estado con las molestias y por lo tanto está en el banquillo, y la gran novedad es la presencia de Sergio Camello en la punta del ataque en lugar de Randy Enteca. Te doy, si quieres, rápidamente la del Celta, que también tiene bastantes novedades, con Guaita, Carlos Domínguez, Starfel, Marcos Alonso, Mingueza, Ilaiz, Fran Beltrán, Cherby, que entra en el medio, Alfon, Borja Iglesias y Bamba, que seguramente es la gran novedad en el equipo de Jonathan Giraldez.
Nuestro pro esta noche en el partido de la Onda va a ser David Jiménez. Hola, David. Partido hoy para medir las aspiraciones del Rayo. Si el Rayo quiere mirar en este 25, ¿hacia arriba o hacia abajo?
Pues
Pues buenas noches, pues sí, efectivamente, además se comentaba, ¿no? Es el típico partido bisagra, ¿no? Que podría hacer que el Rayo efectivamente terminara de, bueno, pues refrendar esa buena dinámica de la que viene y empiece a mirar, como bien decías, Nacho, hacia arriba.
¿Qué impresión te da este Rayo ahora con Isi titular, con Camello titular, ya sin James? En fin, un Rayo en el que los importantes van a asumir el rol en esta segunda parte de la temporada.
Sí, ahí empezarán. Bueno, ya hay algunos de los que has nombrado, como por ejemplo Isi Palazón, ya viene haciendo unos grandes partidos y siendo pues una pieza clave en el engranaje de Íñigo Pérez, ¿no? Yo creo que hoy Íñigo vuelve a hacer lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Ir cambiando, rotando eso, sobre todo el doble pivote en el centro del campo. Hoy es Unai López y Patecís de la partida, pero sobre todo para mí la entrada de Isi Palazón me parece fundamental. Y luego, bueno, pues ver de nuevo a Sergio Camello en el ataque, cuando era Randy Enteca quizá el que más venía ocupando esa posición, pues también es un atractivo para el partido de hoy.
Desde las 8:30 en Onda Madrid, desde las 9 en Telemadrid. Y el domingo a las 4:15 de la tarde, Atlético de Madrid, Osasuna. Bonilla, ¿qué hay que saber del Atleti?
Pues que ha entrenado en el día de hoy, que tan solo han saltado 13 futbolistas de campo al césped. Coque, que ya está repuesto de su malestar que tuvo en el día de ayer y que le impidió entrenar con el resto de compañeros. También ha saltado Sorlot, Barrios y los guardametas del Atlético de Madrid. El resto de plantilla han estado en el gimnasio y es que la sesión de vídeo se ha alargado en demasía y por lo tanto los jugadores del Atlético de Madrid tan solo, la mayoría de ellos tan solo, han entrenado en el gimnasio. No ha probado nada hoy Diego Pablo Simeone, así que habrá que quedarse con la probatura que realizó en el día de ayer. Estaba formada el 11 con Oblak en portería, Nahuel, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Llorente, De Paul, Barrios y Gallagher en el centro del campo, Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque. Mañana entrenamiento en el Estadio Metropolitano, posteriormente a eso de la 1:45 hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Sábado, 6:30 de la tarde, en el Estadio de Cornellá, Español-Leganés. ¿Cómo está el Lega, Alejandro?
Duelo clave el de mañana para el Leganés en la lucha por la permanencia ante el Español en Cornellá. Recordemos los de Borja Jiménez, 3 puntos por encima del descenso, 18 tienen los pepineros. Un descenso que marca precisamente el Español con 15 puntos. La noticia del día es la marcha de Haller al Utrecht y al que el club en el día de ayer agradecía a través de sus redes sociales estos 4 meses con la camiseta pepinera. Para el partido no podrá contar Borja con los sancionados Óscar Rodríguez y Jorge Sáenz en la vuelta del Leganés a un estadio en el que conseguía la victoria el año pasado cuando ambos conjuntos estaban en segunda división.
La cita para el Getafe es el domingo a las 2 de la tarde en el Insular de Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas, Getafe. ¿Cómo está el Geta, Miguel?
Buenas tardes, ¿qué tal? La mañana de hoy en Getafe ha tenido 2 protagonistas. Aparte de todo el lío de Dani Olmo, como no podía ser de otra manera, el otro protagonista ha sido Borja Mayoral, que volverá frente a Las Palmas a una convocatoria de Liga más de 3 meses después. Vuelve, sí, pero con tranquilidad. Lleva mucho tiempo fuera y ha entrenado muy poco.
Tenemos que tener los pies en el suelo, saber que lleva muchos meses parado, que ha entrenado muy poco, y entonces hay que tener cautela y tener los pies en el suelo.
El que parece que no estará es Niom, que sigue recuperándose, y Diego Rico por sanción. El Getafe buscará su primera victoria a domicilio en Liga este domingo a las 2 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria.
¿Cómo ha cambiado la cara del partido en Kaunas? Partido de Euroliga, lo está jugando el Real Madrid. Estamos a punto de llegar al descanso. Quedan 7 segundos para cerrar el segundo cuarto. El Madrid ahora arriba ha conseguido darle la vuelta al marcador. Está ganando por 1. Hay tiempo muerto ahora de un Real Madrid que va a tener posesión a 7 segundos del descanso. Zalgiris 34, Real Madrid 35. Terminamos mirando a la Liga Femenina de Fútbol.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Vuelve la Liga F este fin de semana con la jornada 14, aunque se han disputado algunos encuentros aplazados estos días. Es el momento perfecto para analizar qué le depara este nuevo año a los equipos madrileños en la competición. Hola, Medina.
Muy buenas. Pues sí, estamos de vuelta y, como has dicho, mañana vuelve la Liga F, aunque el domingo pasado se disputó ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, llevándose la victoria del conjunto blanco, que cerraron el 2024 con grandes sensaciones, clasificadas para los cuartos de Champions y también para los cuartos de la Copa de la Reina, y comienzan el año con ese fichaje de la brasileña Yasmín Ribeiro para reforzar el lateral izquierdo, y su entrenador Alberto Toril refleja esa confianza y admiración del equipo.
Creo que lo estamos haciendo francamente bien, con una línea muy positiva, con mucha consistencia en los resultados, en el juego. Ahora tenemos un reto importante en los siguientes meses, con Champions, con la Copa de la Reina, Liga, Supercopa, es decir, que estamos bien posicionadas, podemos aspirar a todo y con la energía adecuada para intentarlo.
El año ha comenzado de la mejor manera para ellas, ganando ese derbi y el partido aplazado ante el Levante, por lo que le sacan al Atlético de Madrid 9 puntos, y aún tienen pendiente un partido contra la Real Sociedad, y están vivas en todas las competiciones donde quieren llegar lo más lejos posible.
En el Atleti las sensaciones son un poco diferentes, ¿no?
Sí, terminaron el año con más dudas que certezas, aunque lograron ese pase a los cuartos de la Copa de la Reina. En Liga solo han sumado 2 puntos de los últimos 12 posibles, incluyendo la derrota frente al Real Madrid en casa en su primer partido del 2025. Sin movimientos en el mercado invernal, el equipo empieza con esos 9 puntos de diferencia, y este año el objetivo principal es asegurarse esa tercera plaza, sobre todo porque si esta jornada perdiese contra el Levante, podría perder esa posición.
Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿qué le deparará el 2025?
Pues terminó con una muy buena victoria en Copa de la Reina ante el Dus Logroño, fue la primera fuera de casa, y para el 2025 el equipo se ha reforzado con la delantera noruega Emily Nunes, procedente del Rosengard, una jugadora rápida, polivalente y con gran capacidad goleadora, y el objetivo sigue siendo escalar posiciones en la Liga F y dar lo mejor también en la Copa de la Reina.
Y luego está la selección, que tiene un horizonte muy atractivo.
Sí, en febrero comienza la National League, sobre todo el objetivo está en el puesto en el verano con esa Eurocopa. En ambas competiciones los grupos son muy similares, y esto es lo que decía Montse Tomé tras el sorteo de la Eurocopa.
Son equipos que vamos a ver ahora en National League, como Portugal, y ahora es hacerlo bueno, empezar a valorar a esos rivales, que ya estamos viendo, porque Bélgica también es otro equipo que tenemos en Nation. Todo es un camino de máxima exigencia, y bueno, van a ser 3 partidos complicados, fuertes, y nosotros tenemos que ir trabajando con nuestra capacidad y sobre todo con nuestra humildad.
Y como hemos dicho, vuelve la Liga F el domingo 12, a las 12 Atlético de Madrid-Levante, a las 2 Betis-Madrid Club de Fútbol y a las 4 Real Madrid-Granada.
Llegó al descanso el partido en Kaunas, cita de la Euroliga para el Real Madrid, que está ganando por 1 punto al descanso. En esos últimos 7 segundos ni anotó Zalgiris ni anotó el equipo de Chus Mateo. Ahora al descanso, Zalgiris 34, Real Madrid 35. ¿Cómo acabe? Te lo vamos a contar luego en el partido de la Onda, porque tenemos fútbol en directo en Onda Madrid a las 8:30 y en directo, atención, en Telemadrid desde las 9, nada más y nada menos que el choque de Vallecas, el cabre la 19ª jornada en Primera División, Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Así que empieza el fin de semana con fútbol. Ahora más información aquí en El Enfoque. Gracias.